Esta es la segunda parte de Responsabilidades Financieras del Cristiano, parte 1. Veamos ahora algo concerniente a la riqueza y el diezmo. Vayamos nuevamente al folleto de creencias apostólicas. Vamos a continuar en la sección El principio escritural de diezmar. Voy a comenzar a leer nuevamente. Dios creó la tierra y todos sus recursos de la cual provienen las riquezas físicas. Y la riqueza y el incremento de riqueza que podamos adicionar viene de todas las diferentes fuentes. Sigo leyendo. Aunque Dios es dueño de todos los recursos de la tierra y el mar, Él ha dado todas estas cosas a la humanidad para usarlas y disfrutarlas. Usando lo que Dios ha creado, la humanidad es capaz de cultivar la comida, criar animales, sembrar los bosques, minar la tierra y pescar los mares, porque Dios le ha dado todas estas cosas a la humanidad. Él requiere que los hombres lo reconozcan como el proveedor, todopoderoso y sostenedor. Vayamos al libro de Ageo, por tan solo un minuto. Vamos a ver algo muy interesante aquí. Miraremos dos principios. Primero, la construcción del templo. Eso está en Ageo 1. Vayamos allá. Ageo capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer desde el verso 5. Ageo capítulo 1 en el verso 5. Dios dice: consideren sus caminos, porque no estaban haciendo lo que deberían hacer. Luego, en el verso 7, dice: así dice el Señor de los ejércitos, consideren sus caminos. Pare y piense acerca de lo que está haciendo, hacia dónde va, lo que ha pasado. Sigamos leyendo. Suban a la montaña y traigan madera, y construyan esta casa, y tendré placer en eso, y seré glorificado, dice el Señor. El mismo principio espiritual, como buscar el reino de Dios. Primero, tuvieron que hacer la obra de reconstruir el templo. Ahora, el segundo principio. Aquí está lo que pasa si no lo hacen. Sigamos leyendo. Ustedes buscaban mucho, y he aquí, llegó poco. Y cuando lo trajeron a casa, entonces soplé sobre eso. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. A causa de mi casa, que está desierta, y ustedes, cada hombre corre a su propia casa, a cuidar de sus cosas primero en vez de las cosas de Dios. Sigamos. Por tanto, los cielos arriba de ustedes han retenido el rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y pedí una sequía sobre la tierra y sobre las montañas y sobre el grano y sobre el vino nuevo y sobre el aceite y sobre eso lo cual la tierra produce y sobre los hombres y sobre el ganado y sobre toda la obra de sus manos. ¿Sabe cómo llamamos eso hoy? Inflación. Volvamos y veamos el verso 6. Leámoslo. Ustedes han sembrado mucho, pero recogen poco. Comen, pero no tienen suficiente. Beben, pero no son llenos con bebida. Se visten, pero nadie está caliente. Y el que gana salario para ponerlo en una bolsa con huecos. Y eso es lo que está pasando hoy, justo delante de nosotros en esta nación, ¿cierto? Si no me cree, espere hasta que reciba su próxima cuenta. Usted lo entenderá. Ahora vayamos a Ageo capítulo 2. Y vamos a leer en el verso 8. Ageo capítulo 2, en el verso 8. Dice así: La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos. Dios también dice en otro lugar, los cielos son míos y la tierra es mía. Entonces, ultimadamente, toda la riqueza viene de Dios, sin importar la fuente de ella, sean las cosas que crecen en la tierra, o sean las cosas extraídas de la tierra, o sea lo que sea que salga de ella. Sigamos aquí en el folleto de Creencias Apostólicas. Continúo leyendo. Las Escrituras revelan que Dios instituyó el principio de diezmar, además de las ofrendas voluntarias, como un modo perpetuo para que la humanidad lo honre. El Antiguo Testamento declara que los diezmos y ofrendas pertenecen a Dios y son santas al Señor, porque Dios tiene una demanda sobre esto. Sigamos. Jesucristo reafirmó esta verdad cuando dijo: dad a Dios las cosas que son de Dios. Y él también dijo: dad al César las cosas que son de César. Sigo leyendo. El relato de la ofrenda de Abel en el libro de Génesis evidencia que esta práctica existía desde el principio de la humanidad y no estaba restringida al pacto de Dios con Israel en el Sinaí. Antes del establecimiento del antiguo pacto, los diezmos y ofrendas de Dios eran dados a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. El libro de Génesis registra que Abraham dio diezmos a Melquisedec. Y por supuesto, aquellos que son cristianos y están bautizados en Cristo son la verdadera simiente de Abraham. Entonces, si va a ser como Abraham hizo, entonces hará todo lo que él hizo. Sigo leyendo. Isaac y Jacob indudablemente también dieron diezmos y ofrendas a Melquisedec. Porque Jacob dijo, después que tuvo la visión de la escalera que ascendía al cielo, cuando tuvo su cabeza sobre un pilar de piedra, él dio una promesa a Dios que todo el diezmo le daría. Y algunas personas dicen, bien, eso significa que el diezmo es opcional, y él prometió darlo a Dios. Eso no es cierto. ¿Dónde estaba Jacob en aquel tiempo? Estaba con Isaac, ¿correcto? Sí. ¿Quién hacía el diezmo por la familia? Isaac. De otro modo, ¿cómo él habría conocido acerca del diezmo? Ahora, cuando él salió por sí mismo y estaba yendo para conseguirse una esposa, él estaría por sí mismo. Entonces dijo, daré el diezmo a Dios. Porque de ahí en adelante, después que dejó la casa de su padre, él tendría que ser responsable de su propio ingreso. Hasta ese tiempo, todo lo que él tenía era parte del ingreso de su padre, ¿correcto? Entonces, por eso es que él dijo eso. Sigo leyendo. Cuando Dios estableció su pacto con Israel, los diezmos y ofrendas fueron transferidos al sacerdocio levítico. Dios dijo, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. Esto nos dice algo, ¿cierto? Esto nos dice que el diezmo le pertenece a Dios, justo como toda la plata y el oro le pertenece a Dios, pero Él nos da el uso de él. Sigo leyendo. Bajo el antiguo pacto, Dios demandó de su pueblo que le dieran los primeros frutos de sus cosechas, los primogénitos de sus rebaños, así como un diezmo del incremento que ellos derivaban de sus cultivos, rebaños, y como veremos, de cualquier otra fuente que use los recursos naturales de la tierra. ¿Eran los cultivos considerados riqueza? ¿Era el ganado considerado riqueza? Sí. ¿Puede conseguir un incremento en dinero? Sí. ¿Recibe un incremento por su trabajo? Sí. No hay diferencia en el principio de trabajar en un trabajo y siendo pagado por su labor como un incremento por su labor, que en poseer tierra y plantarla y que consiga un incremento del cultivo. La única diferencia, si usted vive en una sociedad donde es pagado semanal o cada 2 semanas o mensual, usted recibe su incremento un poco más rápido que si tuviera que ir a través de todo el ciclo del cultivo del año y plantar y esperar para que crezca y cosechar, o criar animales y esperar que se reproduzcan. Luego tendrá riqueza de los animales. Pero el principio es el mismo. Usted usa lo que Dios le ha dado para crear un incremento. Si por trabajo para hacer pago porque el jornalero es merecedor de su paga, o si trabaja realmente con las cosas y crea riqueza para usted. Veremos eso. Sigo leyendo acá. Dios dijo por medio del profeta Malaquías que los sacerdotes estaban violando los mandamientos de Dios al ofrecer ofrendas contaminadas y estaban robándole a Dios. Esto es usando la cosa incorrecta. Tal vez veamos esto un poco más tarde. Por ahora sigo leyendo. De la misma manera, aquellos que no dieron los diezmos y ofrendas a los levitas, como Dios había mandado, estaban robándole a Dios. Y hoy vimos en 1 Corintios 9 que Dios ha transferido esto al ministerio. Entonces, por tanto, si usted no da lo que Dios dice que es de él, está robando a Dios. Ahora, si eso no es usado correctamente, entonces los levitas o el ministerio están robando a Dios porque están usándolo indebidamente. ¿Y cuando eso pasó, no lo quitó Dios? Sí, sin duda. En la Iglesia de Dios Universal, el pico de ingreso que tuvieron para un año era de alrededor de 200 millones de dólares o más. Ahora están por debajo de eso. Creo que es alrededor de 70 mil dólares diarios. Entonces, Dios acabó con eso. ¿Lo quitó Dios? Sí, lo hizo. ¿Lo rechazó porque habían abusado? Sí, lo hizo. Entonces, las mismas cosas aplican. Sigo leyendo. Bajo el nuevo pacto, el sacerdocio de Melquisedec ha reemplazado el sacerdocio levítico, y la autoridad bíblica de recibir los diezmos y ofrendas de Dios ha sido transferida de nuevo a la orden de Melquisedec, quien era Jesucristo, quien entonces transfirió eso al ministerio. Sigo leyendo. Jesucristo, sentándose a la mano derecha de Dios el Padre, ahora tiene la posición eterna de sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Los cristianos hoy dan sus diezmos y ofrendas voluntarias para apoyar la obra de Jesucristo por medio de su iglesia. Bien, esto está expresado tan solo un poco diferente allí. Sigo leyendo. Al seguir el principio escritural de diezmar, cada cristiano es individualmente responsable de determinar su verdadero incremento. Jesús dijo: Dad al César las cosas que son de César, revelando así que los impuestos deberían ser pagados a César, es decir, los gobiernos civiles. Los impuestos, por tanto, son excluidos al determinar el incremento de cada uno. ¿Y qué dicen hoy? Hoy en día, la persona promedio trabaja 4 meses del año para pagar sus impuestos, llegando hasta 5 meses. Esto es incremento para César. Usted ha trabajado para César. Usted no diezma de lo que da a César. Lo que queda es sobre lo que diezma, porque usted le ha dado a César las cosas que son de César. Sigo leyendo. También están excluidos los gastos relacionados al negocio o empleo de uno, los cuales reducen el ingreso neto real. Los cristianos cuyos ingresos son tan limitados que la totalidad del ingreso neto es requerido para suplir las necesidades básicas para vivir, no tienen un verdadero incremento a los ojos de Dios sobre el cual diezmar. Pero esto no significa que no deberían dar ofrendas sobre eso. Sin embargo, he visto esto. Déjenme añadir esto justo aquí, que aquellos en su escaso ingreso que comenzaron a diezmar y ajustaron su gasto y su ingreso, Dios los bendijo pronto, para que no estuvieran en esa categoría particular, porque no querían permanecer allí, porque su ingreso era bajo. Entonces tomaron el reto que Dios dio de probarlo e ir adelante y diezmar, aunque en algunos casos era difícil hacerlo. Entonces tiene que tomar el juicio sobre eso. Sigo leyendo. El dar dinero no es requerido para la salvación. En tanto que no puede comprar la salvación. Sin embargo, si usted está robando a Dios, ¿está pecando? ¿Y si está viviendo en un continuo estado de pecado, recibe vida eterna? Bien, usted tendrá que tomar ese juicio ante Dios, pero creo, si lee las Escrituras cuidadosamente, que ningún pecador va a entrar en el reino de Dios. Ahora, esto no es ponerlo en el nivel de la pérdida de salvación. Esto puede venir bajo la categoría de que usted está construyendo madera, heno y rastrojo, y van a ser quemadas algunas de las obras que usted está haciendo. En ese caso, puede bastante bien caer en esa categoría, más que en la situación de los 10 mandamientos. Sin embargo, si llega al punto que está robando a Dios, entonces está violando el mandamiento "no robarás". ¿No es correcto? Sí. Sigo leyendo. Sin embargo, si Dios ha bendecido financieramente a un cristiano, debería deseosamente dar, según sea dirigido por el Espíritu Santo. Cada cristiano debería dar de corazón, en una actitud deseosa de amor y servicio, de acuerdo a las bendiciones que Dios le ha otorgado, tanto espirituales como físicas. Ya he mencionado algo concerniente a Jacob, pero vayamos allí y veamos. Pero primero comencemos con Abraham. Vayamos a Génesis capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 5. Sabemos en Génesis 14 que incluso en el caso excepcional de los despojos de la batalla, Abraham diezmó. Y mucha gente dice, bien, esa es la única vez que es registrado en el Antiguo Testamento que Abraham diezmara. La razón por la que es registrado es porque dar el diezmo era algo lo cual era requerido automáticamente. Pero dar el diezmo de una batalla está por encima y más allá de esto. Entonces, por eso es que lo hizo. Leamos lo que Dios le dijo a Isaac, comenzando en Génesis capítulo 26 y en el verso 2. Dice así, Génesis capítulo 26, comenzando en el verso 2. Y el Señor se le apareció y dijo, no desciendas a Egipto, vive en la tierra la cual yo te diré. Permanece en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y estableceré el juramento, el cual juré a Abraham tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque... Entonces, ¿cuán poderosa fue la relación entre Dios y Abraham? ¿Y cuán grande fue aquel pacto que Dios hizo con Abraham? Todo desde el tiempo de Abraham, pasando a través del regreso de Cristo y más allá, está basado en aquel pacto. Entendamos algo concerniente a los pactos. Como tenemos en las series que tenemos sobre pactos, y también en la ley del pacto, todos los pactos tienen mandamientos, estatutos, ordenanzas y juicios. Aquellos son parte de los pactos. Ahora note, a causa del pacto que Dios hizo con Abraham, observe su comportamiento en relación a Dios. Sigo leyendo. Porque Abraham obedeció mi voz. ¿Qué acabamos de leer concerniente a la voz de Dios en Malaquías 3? Traigan todos los diezmos a la casa del tesoro para que pueda haber comida en mi casa y pruébenme ahora con esto. ¿Correcto? ¿Es esa la voz de Dios? Usted puede resumir todo en la Biblia por aquellas tres palabras. Obedezcan mi voz. Cuando sea que hay pecado, es porque no obedecieron a Dios. Lea el libro de Jeremías y encontrará. Ellos no obedecieron mi voz. No obedecieron mi voz. No obedecieron mi voz. Lea el pacto que Dios estableció con Israel. Y la primera cosa que Él les dijo antes de darle los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Él dijo, si obedecen mi voz y guardan mis mandamientos, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, ahí está, obedezcan mi voz. Bueno, sigamos en el verso 5. Obedeció mi voz y guardó mi encargo. Y esto es cualquier cosa que Dios diga. Sigamos. Mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y seguramente alguien va a decir, ja, no nos dice cuáles, ¿cierto? Le respondo en esta forma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Las mismas leyes que Dios dio a Israel fueron las mismas leyes que Abraham obedeció. Y esto va todo el recorrido atrás hasta Abel, porque él trajo de las primicias del rebaño. ¿Y dónde encuentra ese mandamiento? En las leyes dadas a Israel. Puede ir y estudiar la primera parte de la Biblia y puede encontrar, a causa del pecado y otras cosas, puede determinar los mandamientos de Dios. Puede encontrar dioses falsos, idolatría, tomar el nombre de Dios en vano, quebrantando el sábado. Esta es una de las razones de por qué hubo el diluvio, porque toda la humanidad había corrompido el camino de Dios. Y tan solo lleve todo a través. Si Dios es eterno, si Dios es siempre verdadero, lo cual Él es, y si Dios es dador de la ley, lo cual Él es, ¿no dará Él exactamente las mismas leyes consistentemente a todos aquellos con los que Él entra en pacto? Sí. Cuando llega al nuevo pacto, ¿qué hizo Jesús? Él dio la aplicación espiritual de las mismas leyes que Él dio a Adán y Eva, y a Abel y Caín, y a toda la civilización antes del diluvio, y a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a los hijos de Israel, a todos la misma ley. Hay una recompensa por guardarla. Sigamos leyendo. Obedeció mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vayamos ahora a Génesis 28, al verso 1, para probar un punto que hice un poco antes, de que ahora Jacob estaba yendo por sí mismo. Ahora él tenía que ser responsable financieramente ante Dios, con lo que Dios lo bendeciría. Vayamos allá, Génesis capítulo 28. Empezamos a leer en el verso 1. Dice así: Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le ordenó, y él dijo: No tomarás una esposa de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma una esposa de allí, de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y pueda Dios Todopoderoso bendecirte, y hacerte fructífero, y multiplicarte, para que puedas ser una multitud de pueblos. Y pueda Él darte la bendición de Abraham, a ti y a tu simiente contigo, para que puedas heredar la tierra en la cual eres un extraño, la cual Dios dio a Abraham. Esto es cuando dejó la casa de su padre. Luego él tuvo la visión, él vio la escalera alcanzando hasta el cielo, y llegamos aquí al verso 19. Sigamos. Y él llamó el nombre de aquel lugar la casa de Dios. Esto es después que él tenía el pilar de piedra, lo ungió con aceite y demás. Sigamos. Pero el nombre de aquella ciudad era Luz, primero. Luego Jacob hizo una promesa diciendo: Dado que Dios estará conmigo y me guardará en el camino que voy, y me dará pan para comer y vestido para vestir. ¿Esto no suena un poco como Mateo 6, el cual acabamos de leer? ¿Pan y vestido? Sí. Miren, hermanos, entre más estudia la Biblia y más va a través de ella, más ve la consistencia de ella. Esto de enfrentar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, mientras hay algunas cosas válidas concernientes a las leyes del sacerdocio y las leyes del templo y los lavados y oblaciones que han sido completadas y ya no son más requeridas, el resto de esto tan solo sigue justo uno tras lo otro en la misma forma como vemos aquí. Sigamos leyendo. E iré nuevamente a la casa de mi padre en paz. Entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra, la cual he colocado por un pilar, será casa de Dios, y de todo lo que tú me darás, ciertamente daré la décima parte a ti. Ahora, el diezmo de todo, ¿incluye más que tan solo animales? Por supuesto. Entonces, esto es cuando él hizo un voto para dar el diezmo a Dios. Note, esto es la décima parte, eso pertenece a Dios. Recuerde, Dios dijo: toda la plata es mía, todo el oro es mío. Vayamos a número 18 y veamos cuando Dios estableció su pacto con Israel y levantó a los levitas. Luego él, a quien le pertenecen los diezmos y ofrendas, se las dio a los levitas. Primero que todo, la primera parte de esto aquí, él dio la bendición especial, la cual podría decir es el diezmo del diezmo y lo primero de todo al sacerdocio. Vayamos pues a Números 18 y vamos a leer desde el verso 20. Números 18, en el verso 20, dice así: Y el Señor dijo a Aarón: Tú no tendrás herencia en su tierra. Hoy en día, cuando compramos una casa o algo, somos muy parecidos como eran los levitas. Los levitas no tenían un área geográfica llamado el estado de Leví. Ellos eran dueños de ciudades dentro de todas las 12 tribus de Israel, y podían comprar y vender casas dentro de aquellas ciudades. Muy similar a lo que tenemos hoy en relación a todos nosotros concerniente a la casa en que vivimos, sea que compremos o rentemos. Sigamos. ni tendrás parte alguna entre ellos. Yo soy tu parte y tu herencia entre los hijos de Israel. Interesante, ¿cierto? Enlacemos esto con parte o suerte. Recuerde lo que cubrimos concerniente cuando Pedro le dijo a Simón el mago: no tienes parte ni suerte. Cuando sea que es llamado por Dios, usted tiene parte con Dios. Justo como hoy, no estamos buscando una herencia de un reino físico sobre esta tierra. Estamos buscando el reino de Dios por venir, el cual establecerá para nosotros. Y Cristo es nuestra parte, y Él es nuestra suerte. Tan solo terminaré esto diciendo que somos coherederos con Cristo. ¿Correcto? Sí. Sigamos en el verso 21. Y he aquí, he dado a los hijos de Leví todo el diezmo en Israel. Esto es interesante, ¿cierto? A Dios le pertenece el diezmo. Por eso es que si usted no paga el diezmo, está robando a Dios. Eso es lo que él dijo. Si a él no le perteneciera, si él no lo requiriera, no estaría robando a Dios, ¿cierto? Quiero decir, piense en eso por un minuto. Si algo es robado de su casa, han robado sus bienes, ¿correcto? Sí. Pero si usted no tiene los bienes en su casa, nadie puede robarlos, ¿correcto? Sí. Nadie puede robar su carro si no tiene un carro, ¿correcto? Entonces, es lo mismo aquí. ¿Cómo puede usted robar a Dios si no está tomando algo que le pertenece a Dios? Por eso es que Dios lo dio a los levitas. ¿Usted da algo que no tiene? No, no puede dar algo que no tenga o que no posea. Caminaría dentro de la casa de su vecino y escogería lo más selecto, la cosa más costosa de la casa de su vecino. La tomaría en sus brazos y mientras él está gritándole y usted caminando al salir por la puerta y el otro diciéndole: ¿qué está haciendo con eso? Bueno, voy a darlo a mi mejor amigo, pero me pertenece a mí. No, no puede dar algo que no sea suyo. Entonces, al Dios hacer esto, él está dando lo que le pertenece. Veremos un poco después que cuando el sacerdocio levítico fue traído a un fin, entonces él cambió nuevamente la ley de donde él dio el diezmo, el cual es de él. Veremos eso claramente. Sigamos leyendo. Y he aquí, he dado a los hijos de Leví todo el diezmo en Israel por una herencia, para su servicio, el cual ellos sirven. El servicio del tabernáculo de la congregación. Ni deben los hijos de Israel acercarse al tabernáculo de la congregación desde este tiempo en adelante, para que no lleven pecado y mueran. Pero los levitas harán el servicio del tabernáculo de la congregación, y llevarán su iniquidad. Será un estatuto para siempre, a través de sus generaciones, que entre los hijos de Israel ellos no tienen herencia, pero los diezmos de los hijos de Israel. Esto no está restringiendo a productos animales, productos agrícolas. Veremos la siguiente vez, concerniente a la riqueza, que Dios creó la tierra para que usted consiga riqueza de ella, la cual incluye cualquier labor productiva, la cual produce un incremento. Sea que produzca un producto o que sea pagado por su labor, la cual entonces produce un producto para su jefe, quien entonces lo vende para ganancia. Es la misma cosa. Sigamos. Pero los diezmos de los hijos de Israel, los cuales ellos ofrecerán como una ofrenda levantada al Señor, he dado a los levitas a heredar. Por tanto, les he dicho, entre los hijos de Israel, ellos no tendrán ninguna herencia. Entonces ellos debían dar un diezmo de eso al sacerdocio. ¿Era el diezmo de los levitas un incremento para ellos? Sí. ¿Les fue requerido diezmar del incremento que les llegaba? Sí. Leamos en el verso 25. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Y tú hablarás a los levitas y les dirás: Cuando tomen diezmos de los hijos de Israel, los cuales les he dado de ellos por su herencia, entonces ustedes ofrecerán una ofrenda elevada de eso para el Señor, un diezmo del diezmo. Entonces allí lo tenemos. Sigamos. Y su ofrenda elevada será acreditada a ustedes. Entonces, aquí hay una comparación con las cosas agrícolas, cuando no son cosas agrícolas. De eso es lo que está hablando aquí. Leamos. Su ofrenda elevada será acreditada a ustedes como grano de la trilla y como la plenitud del lagar. El vino es entonces, ¿qué? Un producto manufacturado, ¿cierto? Especialmente aquellos de ustedes quienes viven en un país vinícola entienden eso. Sigamos leyendo. Entonces, ustedes también ofrecerán una ofrenda elevada al Señor de todos sus diezmos, los cuales reciben de los hijos de Israel, y darán de esos la ofrenda elevada al Señor a Aarón el sacerdote. De todos sus regalos, ustedes ofrecerán toda la ofrenda elevada del Señor, de todo lo mejor de ellos, la parte santa de eso. Lo mejor de todo. ¿No debería dar lo mejor al Señor? ¿No tenemos un himno que dice que dé de lo mejor al Maestro? Entonces, aún en un himno tenemos el mismo principio, ¿cierto? Dado que el sacerdocio aarónico era el sacerdocio que Dios estableció allí, lo mejor iba a ellos. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Dado que no podemos enviarle el diezmo arriba, Él lo ha dado al ministerio. Pero nosotros entonces, a su vez, de nuestro carácter y regalos espirituales, damos de lo mejor a nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Entonces, tiene allí la aplicación espiritual de esto. Sigamos leyendo en el verso 30. Y tú le dirás: Cuando hayan levantado lo mejor de ello, entonces eso será acreditado a los levitas como el incremento de la trilla y como el incremento del lagar, y lo comerán en cada lugar, ustedes y sus casas, porque es su recompensa por su servicio en el tabernáculo de la congregación, y no llevarán pecado a causa de esto, cuando hayan ofrecido lo mejor de ello, ni profanarán las cosas santas de los hijos de Israel para que no mueran. No hay ni una palabra para distinguir entre incremento de riqueza, la cual es monetaria, o agrícola.